Ven y sígueme. Bueno, Fátima, creo que hoy nos has traído a una persona muy, muy especial.
Pues sí, a Fabio McNamara. Tuve la suerte que me invitó a su estudio. Él es pintor desde siempre, además de que fue cantante y actor. Él sobre todo es pintor y entonces me invitó a su estudio para que hiciéramos allí la entrevista.
Unos cuadros preciosos. Nos has mandado fotos, me he quedado absolutamente impresionada.
Sí, lo comentamos también en la entrevista, con un colorido impresionante, con una unción especial. Son una pasada, la verdad. Porque son caros, si no me hubiera comprado, la verdad, que por lo menos dos, eso seguro. Y bueno, la verdad que quería resaltar ante todo lo encantador que es esta persona. La sencillez. Y sobre todo es como un niño, o sea, tiene una sonrisa que es que le ilumina la cara. Súper humilde, súper tranquilo, súper sencillo, con una presencia del Señor en su alma impresionante. O sea, ya este hombre vive por y para el Señor.
Yo tengo que confesar que hace tiempo leímos su historia en nuestro programa, ¿eh? Y esta semana, pues, nos hemos acordado particularmente de él y surgió un poco la idea entre todos de traerle al programa.
No, desde luego, cualquiera que haya visto un poco su vida anterior y tal, desde luego no te imaginas que una persona que haya llevado esa vida pegue tal cambio, pero ya estamos acostumbrados a las cosas que hace el Señor, ¿no?
La imagen de Fabio McNamara está inevitablemente ligada a los años 80, en pleno pulmón de lo que se vino a denominar en España como la movida madrileña. Recordarán a nuestro protagonista compartiendo escenario con un jovencísimo Pedro Almodóvar. Se llama Fabio de Miguel, pero puede que le suene mucho más por sus apodos artísticos, como Fanny McNamara o Fabio McNamara. Ha sido cantante, actor y artista plástico español, muy relacionado con todos los iconos vinculados a la música, al rock y también a los excesos. Pero ahora podemos acercarnos a un nuevo McNamara, más cercano quizá a Fabio de Miguel, su verdadero nombre. Ha dejado un poco de lado la música para centrarse en su otra gran pasión, la pintura. Y sobre todo ha cambiado interiormente tras su conversión plena al catolicismo. La entrevista que vamos a escuchar esta noche con Fabio la hemos realizado en su estudio y es una entrevista grabada, no es en directo. Os pedimos a todos que abráis vuestro corazón, que la escuchéis con enorme cariño, porque Fabio nos ha enseñado a todos muchísimo. Vamos a escucharla. Muchísimas gracias, Fabio. Un abrazo muy grande de parte de este programa.
Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sección de Ven y Sígueme, que es la sección de conversiones del programa Hay Mucha Gente Buena. Tenemos hoy el gran honor de tener con nosotros a Fabio McNamara. Fabio McNamara es un personaje conocido por toda su relación con Almodóvar y la movida madrileña durante los años 80. Y bueno, pues nos ha querido conceder una entrevista y aquí está con nosotras. Buenas noches, Fabio.
Buenas noches.
Pues, Fabio, ante todo voy a contar un poco su biografía. Su verdadero nombre es Fabio de Miguel, tiene 52 años, es soltero, tiene la suerte de que sus padres viven todavía y es el mayor de tres hermanos, de otro chico y otra chica. Es madrileño, ha vivido hasta los 17 años en la ciudad de Pegaso y bueno, pues esta noche nos va a contar su conversión. Fabio ha sido educado en la fe, tiene un tío que es capellán castrense y bueno, pues nos contabas hace aquí probando un poco el tema de sonido y tal que bueno, que en tu casa te han educado en la fe, que rezabais el rosario en familia. Cuéntanos cómo era tu vida antes de tu encuentro con Jesucristo.
Pues era pues una vida un poco caótica, un poco bastante, que no iba a misa nunca, que vivía pues esto, creyéndome que las drogas me iban a dar algo y creyéndome que el mundo pues era un sitio en el que estábamos aquí para hacer lo que nos diera la gana, sin pensar en nada más, siempre que nos proporcionara placer y diversión. Y ahí basaba todo, y que no pensaba, vamos, ni en Dios nunca, ni en nada más. Solo pensaba pues en diversiones, en música, en cosas de esas, en ropas, en pasármelo bien.
¿Cómo te metes pues un poco en todo ese mundo de la farándula? ¿Cómo conoces a Almodóvar? O sea, porque tú, de tu casa, hay un momento que te empiezas a meter en todo eso.
Bueno, más que meterme en eso, yo es que, como yo he siempre sido así artista, pues era pintor y soy pintor, y la verdad es que en ese mundo pues siempre la gente suele ser más así bohemia, vamos. Uh-huh. que yo tenía amigos pintores y éramos todos pues muy viva la Virgen, y mis amigos éramos todos así, pues eso, como muy desmadrados, y que solamente nos gustaba, pues eso, estar siempre divinos, estar siempre vestir divinamente y pasándolo bien, va, y uh-huh. nada más, o sea, que, uh-huh. entonces, claro, luego tú ahí empiezas a caer en las redes de la, en las redes de la droga, porque el problema mayor de este país y de todo el mundo, yo creo que es la droga y el sexo tan extendido que hay, uh-huh. que esto entra en todos los sitios, desde los ambientes más bajos hasta las altas esferas, hay droga y hay sexo y hay vicio. O sea,
¿cuándo te drogas por primera vez? ¿Cuántos años tenías?
Pues tendría 18.
¿Y por qué? ¿Por qué te decides?
Pues porque en esa época pues yo me creía que la droga era parte de ese mundo del arte y de la música, y que los artistas más así como Andy Warhol o como pues así músicos que se drogaban, y que eso era, y que no era peligroso. Uh-huh. Yo no tenía noción de realmente en lo que me estaba metiendo.
Ya. Ajá.
Entonces empiezas como por diversión, como por una cosa, pues como si lo tomas como sin ninguna noción de que eso tiene tanto peligro. Entonces, cuando empiezas así, pues poco a poco, como la droga es una cosa que esto crea hábito y te destruye, uh-huh. cada vez que pasa más tiempo estás peor, pero no puedes dejarlo porque cuesta muchísimo, pues llega un momento en que cuando ya llevas un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, quince, veinte, drogando todos los días, pues te das cuenta que has acabado destruido.
¿Qué tomabas? ¿Cocaína? ¿Heroína?
Pues yo pues de todo, vamos, o sea, era, yo era que o sea, todo lo que fuera droga para mí era bueno.
Uh-huh. ¿Y en tu casa lo sabían?
Sí, claro. En mi casa no lo supieran. Es que mis padres, bueno, han sido los que más han sufrido por ocupar esto, porque tener un hijo así, la verdad es que es una cruz. Uh-huh. Por algo, mi madre se llama Maricruz.
Vaya cruz, ¿no?
Sí.
Ya.
¿Y
cómo te metes en el mundo de la música? Porque tú,
hombre, pues,
la pintura no la has dejado nunca.
No, pues yo qué sé, pues que me gustaba. Uh-huh. A mí la música. Me gustaba esa música moderna, vamos. Uh-huh. El rock and roll y eso. Ahora yo no sé por qué escucharla, pero vamos, que antes me gustaba. Y me gustaba bailar y cosas de esas, que vale. Pues lo típico de cuando eres joven y es un poquito así cabeza loca y eso.
Uh-huh. Sí, porque hay vídeos tuyos que salen por internet,
sí,
¿no? Cantando y demás.
Sí.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué hay? ¿Qué ocurre para que de repente tu vida empiece a cambiar?
Pues ocurre que ya estaba a las puertas de la muerte, terminas en el hospital y todo, porque la droga no perdona a nadie ni a nada. Es como, bueno, el diablo, vamos, el diablo, que es el que dirige ese mundo, pues no perdona a nada ni a nadie. Y si puede destruirte, pues te destruye, porque su misión es esa, destruir uh-huh. el alma y destruir al hombre para vengarse de Dios, y se venga así, pues a través de la droga, del sexo y de los vicios que nos mete a la gente para tenernos esclavizados. Entonces, yo terminé esclavizado total del diablo a través de esas cosas.
Uh-huh.
Entonces, cuando llegas a ese punto en el que te das cuenta de que ya no tienes nada, de que lo has perdido todo, de que no te queda ya nada, nada más que morirte.
Ya.
O yo qué sé. Entonces dice, bueno, yo pensé, yo de esta tengo que salir. De la droga, dejarla es súper difícil. Entonces, he podido recorrer muchos médicos, muchas cosas, muchas terapias, y siempre, pues a lo mejor estaba unos meses limpio. Uy, déjalo. Estaba unos meses limpio, pero luego caía otra vez, y así siempre. Hasta.
Porque lo intentabas dejar por ti,
sí,
mismo.
Sí, claro.
Sin ayuda, ni.
No, sí.
Con tratamiento o algo.
Sí, claro. Yo iba a todos los médicos, a todos los tratamientos, a todos los lados. Uh-huh. Y hacía, pues eso, hacía terapias, pero nada, siempre caía, porque como seguía siempre pues en ese mundo, y como no recurría a Dios, pues nunca acababa de eso, hasta que empecé a ir como a Lourdes y al Escorial, a la Virgen, como a pedir curación allí. Porque yo confiaba en que la única forma que me podía curar ya era Dios, un milagro. O sea, porque entonces, como yo tengo fe y yo creía en los milagros, y yo sé que la Virgen ha curado a mucha gente y que Jesucristo hacía milagros y lo sigue haciendo, o sea, y que Jesucristo curaba leprosos, ciegos, endemoniados, locos, y los curaba simplemente si tenían fe y si se lo pedían. Pues yo dije, voy a ir a Lourdes a pedírselo a la Virgen, que la Virgen también es su madre y también hacía milagros y los hace diariamente, claro. Y la verdad es que llegó un momento en que fui varias veces a Lourdes.
¿Iba solo? ¿Con quién ibas a Lourdes?
No, iba pues con un amigo.
Ajá.
O con una hermana, así, bueno, iba. Uh-huh. Y me bañaba en esa piscinita y todo, y bebía el agua, pero vamos, que el milagro no era instantáneo.
Uh-huh.
Yo seguía y tal, pero vamos, ya poco a poco, pues fui viendo claro que solamente, bueno, vi claro que para curarte tienes que primero dejar ese tema.
La droga.
Sí, pero que luego tienes que ir a misa y comulgar. Que la comunión es como una medicina, o sea, que eso vale para todo y que lo cura todo. Y entonces empecé pues a leer como tipo de revelaciones.
Uh-huh.
Que tengo yo, que me dan de Dozulé, que son maravillosas.
Uh-huh.
Empecé pues eso, a recobrar esa fe de ir a misa.
¿Pero tú solo? ¿Te acompañaste por alguien?
Hombre,
¿o tú solo de repente dijiste, yo necesito...?
No,
¿cómo te diste cuenta de que
al
necesitabas...?
Al principio iba con mi hermana.
Uh-huh.
Que ella va todos los días a misa, pues así la acompañaba. Y nada, pues la conversión es una cosa como muy... En cada uno es distinto. En mí es simplemente darme cuenta que para estar vivo y para estar bien es solamente el Jesucristo y Dios el que te lo da. Que no te lo dan ni la televisión, ni ZP, ni ZPA, ni Pepito. O sea, Dios, que es el creador, que es tu creador, tu redentor, tu padre y el que te quiere, pues es el único que te puede dar todo lo que tiene, porque como él lo tiene todo, pues no tiene más que decir, padre, dame.
Pedir si os dará, ¿no?
Claro, y pedirlo ante el Santísimo, tú eres Santísimo, y ahí tienes a Dios todos los días para ti solo. Y Dios es más que Obama, más que Michael Jackson y más que nadie. Y la gente no va a Santísimo. Y si supieran lo que se pierde, porque es que tú le pides algo y él te lo da. Y es, vamos, increíble. Bueno, yo le pido que me cure de esto o de esto otro y me lo cura.
Uh-huh.
Yo tenía hepatitis, contra más grave es la enfermedad, más se ve el poder de Dios y el poder de la Virgen, y tiene fe, y a mí me ha curado.
¿Qué le dirías a la gente joven? Porque yo creo que el problema es que la gente uh-huh. joven ni siquiera sabe que Dios existe.
Ay, qué pena, ¿verdad?
Y que
sí, pues,
que bueno, que les puede dar toda esa felicidad que no da.
Pues les diría que es que hasta que no encuentran a Dios, hasta que no se afianzan en él, y hasta que no lo buscan como se busca pues lo más preciado, no has encontrado nada. Estás como si fueras una piedra. Solamente Dios es el que te da vida, sabiduría, todo, todo, pero si es que, o sea, Dios es el único que te puede llenar. Uh-huh. Y luego, en este mundo, pues te llena. Y ya no te digo nada más, cuando te mueres, eternamente, como no estés con Él, pues ya le contarás a ver qué haces. O sea, es que Dios nos ha creado para que estemos con Él en el cielo eternamente. No nos ha creado ni para que vivamos en la tierra 30 años, 40 o los que duremos, ni para que vivamos en la tierra eternamente, aquí eternamente, no. Para lo que nos ha creado es para después de unos años aquí en la tierra, pues estar con Él en el cielo eternamente. Uh-huh. Si es que has conseguido el cielo, porque Dios te lo pone para que tú elijas. Puedes elegir o el cielo o el infierno, porque solo hay dos cosas al final. Solo hay o cielo o el infierno. La nada no hay. O sea, uh-huh. Eso de que se cree un ateo, que te mueres y ya está, para nada. O sea, entonces claro, como yo sé eso, pues digo a todos los jóvenes estos que no creen o que no piensan, digo, es terrible, porque es que les están metiendo unas ideas, unas cosas, que es que están creando unos desgraciados eternamente, vamos. Porque eso es una cosa diabólica, quitarle al hombre a Dios y quitarles la fe y quitarles el espíritu, que es lo único que hay. Que es eterno, porque es que el cuerpo, o sea,
dura poco, ¿no?
Sí.
Fabio, ¿te sientes amado por Dios?
Muy bueno, muchísimo.
Cuéntame, ¿cómo es ese amor de Dios?
Pues ese amor es que Él me deja que yo comulgue. El amor de Dios más grande que se puede manifestar es en la comunión, en Jesús sacramentado. Ahí Dios se da hasta el máximo. Jesucristo ahí se ha dado hasta agotarse. Y eso tú lo notas cuando comulgas y cuando estás ante el Santísimo, que es cuando sientes realmente cómo Dios te quiere, porque es que te está diciendo totalmente, yo estoy aquí todos los días, estoy contigo, guiándote, para luego darte la felicidad eterna.
¿Cómo sientes?
Eterna, o sea, que es que no es solamente, no, pues es unos meses de oraciones, no, es eterno.
Bueno, vamos a hacer una pausa, vale. Vamos a poner una canción y ahora vamos a seguir contigo.
Fabio, la canción que nos has pedido es sobre la Virgen. Aquí va por ti.
Tú, que tus ojos enamoran a aquel que vivía en el cielo, que tendrás.
eras tú, que todo un diosito niño para dormir en tu pecho. ¿Qué tendrás tú? Que Dios se ha conmovido al mirarte y por amor se nos ha hecho carne. ¿Qué tendrás tú? ¿Qué tendrás tú?
¿Qué tendrás tú? Que en tu seno has acogido al Dios que camina en mi suelo. ¿Qué tendrás tú? Que has conseguido sacar de la entraña de Dios lo más tierno. ¿Qué tendrás tú? Que mi Señor se estremece al llamarte y siendo sierva te quiso por madre. ¿Qué tendrás tú? ¿Qué tendrás tú? ¿Qué tendrás tú? Acogido al Dios que camina mi suelo. ¿Qué tendrás tú?
¿Qué
has conseguido sacar de la entraña de Dios lo más tierno?
¿Qué tendrás tú? Que mi Señor se estremece al llamarte y siendo sierva te quiso por madre.
¿Qué tendrás tú?
¿Qué tendrás tú?
Tendrás tú.
Bueno, pues seguimos con Fabio McNamara, que ha tenido la gentileza de recibirnos en su estudio. Tiene unos cuadros maravillosos. Luego hablaremos un poco de su pintura también, porque es muy, muy, muy especial. Pero vamos a seguir un poco con el testimonio tuyo de tu conversión. Fabio, ¿cómo te guía Dios? Cuando tienes un problema, cuando tienes... ¿Cómo sientes que el Señor te guía en tu vida?
Pues es que Dios te guía constantemente cuando estás en gracia. Cuando estás en gracia, que es cuando estás confesado, cuando tienes el alma pura, limpia, pues Él te guía constantemente. Y te dice todo, todo. Y te dice, vete a misa, esto no lo hagas, esto sí, esto es bueno. Es como tener, pues es un oráculo, es tener a Dios. Uh-huh. Es que Dios es, cuando tienes a Dios, pues es que te dice todo, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, yo solamente digo, no se haga, cambia mi voluntad por la tuya. Entonces, Él te dice, pues, haz esto, 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 esto.
Uh-huh.
Y ya está. Y como es voluntad de Él, pues tú sabes que eso está bien. Y si vas a hacer algo que no es voluntad suya, pues tú lo notas en que no te estás a gusto, en que no te sientes, en que no tienes paz.
Ajá.
La voluntad de Dios se manifiesta sobre todo con una gran paz. Cuando tú tienes que tomar una decisión, de que tienes una duda para saber si lo que vas a hacer es lo que Dios quiere, pues se nota en que lo que vas a hacer, si eso te da paz, si tú sientes paz, es que Dios quiere que lo hagas. Pero cuando estás un poquito así inquieto y lo ves así raro, es que no es bueno.
No va por ahí, ¿no?
No, porque Dios siempre da paz. Y el diablo siempre da, pues incomodidad, duda, cosas malas, vamos a decir.
Sí, disconfort, sí, estar incómodo, ¿no? Sí. Contigo mismo, que no te...
Incomodidad. Y Dios es el que constantemente te dice, pues esto es bello, esto es horrible, esto te conviene hacerlo porque es bueno para ti y para tus hermanos. Dios es el que te guía. Si Dios, cuando creó a Adán y Eva y los puso en el paraíso terrenal, pues Dios estaba constantemente con ellos. Uh-huh. Pero claro, cuando ya Adán pecó, pues Dios se retiró. Pero ahora, si tú estás en gracia y no pecas, o si cuando pecas te confiesas...
Porque Dios me perdona siempre.
Claro, siempre. Uh-huh. Dios es el siempre más. Te perdona siempre, más aún. O sea, es Dios.
Lo digo porque seguro que hay muchos oyentes que pensarán, joder, es que yo he hecho tantas cosas, he sido tan malo o tan mala, o me he portado tan mal, que a lo mejor les da reparo acercarse a un sacerdote a decir que se quieren confesar. ¿Qué puede hacer una persona que esté en esa situación?
Pues yo les diría que los sacerdotes son tus mejores amigos. Son siempre buenísimos, super comprensivos. Siempre te dan el consejo mejor, porque como están... Es Jesucristo el que está en ellos, en el fondo es Jesucristo el que te habla. Y cuando tú te confiesas con un sacerdote, el que te está hablando es Jesucristo. Uh-huh. Y el que te perdona es también Jesucristo. Entonces, o sea, si hay alguien que de repente se cree, pues que no tiene remedio, o que le da corte ir a confesarse tal y cual, que no tenga miedo para nada, porque va a ver que es que después se va a quedar como si se hubiera quitado 20.000 kilos de piedras que tenía atrás en la mochila, que son todos sus pecados. Uh-huh. Y esos en un periquete. Si tú se lo confiesas al cura, pues, bueno, al sacerdote, es Jesucristo quien te los perdona y te deja el alma pura, limpia, como si fueras un recién nacido, bueno, un recién bautizado. Y así tienes, pues el Espíritu Santo. Estás iluminado para todo, para pintar, para hablar, para leer, tienes sabiduría por todos los lados, tienes todos los dones. Uh-huh. Que da el Espíritu Santo. Y luego tienes también a la Virgen, que la Virgen está siempre al lado de su Hijo Jesús. Y yo siempre digo, yo siempre me consagro al Sagrado Corazón fundido con el Inmaculado Corazón de María, con esos dos corazones fundidos, es el mayor amor que hay en el cosmos, en el mundo.
¿Qué piensan tus antiguos amigos de esta nueva vida o de esta conversión que has tenido? ¿Sigues teniendo relación con ellos?
Pues la verdad es que no mucho. Bueno, tengo algunos de antes y tal, pero pues no lo sé. Algunos pensarán que soy un beato, otros dicen que es que me paso un poco, otros, pero vamos, que eso me da igual lo que digan, o sea, a mí es que a Dios ya no me lo quita nadie.
Sí, que esto no es una cosa que... Es una cosa que le pasa un poco a todas las personas que entrevistamos en las conversiones, dicen eso, ¿no? Que, sí, que muchas veces parece que es como un sueño, pero cuando ya te das cuenta de que el Señor está contigo,
sí,
que esto ya no se pasa, ¿no? No es una cosa momentánea de... Una locura transitoria.
No, una locura transitoria, no. Es una lucidez transitoria, no. Es una lucidez eterna.
Uh-huh.
Y locura transitoria es estar sin él. Es una locura total, vamos.
¿Cómo haces oración?
Pues hago oración en un oratorio, en la Gran Vía, en el oratorio del Caballero de Gracia, que tiene el Santísimo todos los días puesto.
Uh-huh.
Y allí también hay misas, 5 misas al día, y allí pues se hace oración bastante bien ante el Santísimo.
Qué a gustito.
Sí. Y luego también dan allí unas charlas buenísimas. Ahí los jueves hacen jueves eucarístico.
Ajá.
Y hay allí el rector que da unas, que habla súper bien, y que todo jueves, pues ante el Santísimo, se hace meditación y él habla pues de algo súper interesante.
Uh-huh. De un tema cada sí, día, sí.
Sí, todos los jueves a las 7 de la tarde.
Uh-huh. Bueno, pues eso lo contamos ya también a todos los oyentes, que sí, los jueves a las 7 de la tarde pueden ir a la meditación del, sí, con el Santísimo, y que ahí estará Fabio,
sí,
para hablar también, con compartir, ¿no?, su vida con, sí, con los que vayan.
Y también rosario hay luego.
Uh-huh.
Y luego hay allí 5 sacerdotes que te puedes confesar y que son, y que te dan siempre unos consejos súper buenos.
Uh-huh.
Y que son buenísimos. Mejores amigos.
¿Qué les dirías a la gente que piensan que la iglesia, que esto es un
rollo,
conjunto, un rollo, un conjunto de normas y que pereza?
Pues la verdad es que de normas no tienen nada más que una norma, que es hacerte feliz. Hacerte feliz y hacerte libre. Y liberarte de todas las esclavitudes que te has puesto tú mismo con tus ignorancias, y que lo de norma para nada. La iglesia solamente te da cosas buenas, y también lo que te da es que es como un hospital con unos médicos y unos doctores que son los mejores que hay, porque ellos curan todo, te curan enfermedades psíquicas, depresiones, físicas, porque cuando te dan la comunión, también te cura físicamente, porque
te sana, cura, ¿no? Claro.
Sana, o sea, que la iglesia, ir a misa es lo mejor que se puede hacer en el mundo todos los días. Es como ir a un psiquiatra, a un médico y a un sitio súper bueno, o como si fuéramos un spa o un sitio así, que además sales rejuvenecido, porque se te renuevan todas las células y todo. Bueno, es una maravilla.
Bueno, yo estoy aquí,
una maravilla.
Que le tengo aquí, claro, le tengo cara a cara, ¿eh? Y tengo que decir que estoy absolutamente impresionada por la calidad de tu piel. Es un poco banal esto quizá para la entrevista, bueno, pero es que tiene una piel maravillosa. Tienes un aspecto absolutamente sano. Uh-huh.
Es que la comunión
te ha hecho guapo.
Es el alimento mejor que hay. O sea, es que es un alimento de vida eterna. Tanto como dicen ahora que estos alimentos son alimentos macrobióticos y macro tal, y que estas cremas son unas cremas tal igual, pues todo eso es falso. El único alimento macrobiótico, el único alimento sano, el mejor que hay, es Jesucristo. Comerse a Jesucristo, vamos. Y es que eso, vamos, aunque no coma nada más en todo el día, yo hay días que es que me levanto, me despierto y me voy corriendo a misa, sin desayunar y sin nada. Y es que nada más, con la comunión ya parece que me he comido, o sea, un cordero al horno. Estoy súper bien, vamos.
Qué bien, Fabio. Oye, cuéntanos un poco, estamos en su estudio. Y tiene muchísimos cuadros de la Virgen María, de Jesucristo, del Niño Jesús. Es una pintura absolutamente colorista, con un colorido impresionante, y eres un dibujante buenísimo, ¿eh? Son preciosos los cuadros. Yo desde aquí los recomiendo, porque son una maravilla.
Es que todos los días pido ante el Santísimo que me dé inspiración el Señor para pintar y que me dé imaginación y arte.
¿Vives de esto?
Sí, sí.
¿Y te mantiene bien?
Sí, hombre.
O sea, ¿se puede vivir hoy en día de la pintura religiosa?
Es que también pinto todas las cosas. Pinto retratos, pinto cuadros religiosos y también otras cosas. Pero vamos, que si vivo de la pintura, no. Yo vivo de la comunión. Es de lo que vivo. El día que no comulgo es como si me faltara algo. Vivo de la misa, vamos. A mí la misa es lo que me pone las pilas todos los días.
Qué bien, Fabio. Sí. Qué bien. Bueno, ¿y hay algo más que nos quieras contar?
Bueno, lo que he comentado antes, de si hay alguien que está así un poquito malo, o que está deprimido, o que está enfermo, pues que vaya a una iglesia y que se confiese y que comulgue. Y si es alguien así creyente ya, que tiene como una enfermedad así y fuerte, pues que tenga fe.
Pues nada, pues muy bien, bueno, pues vamos a ir.
Y la Virgen le curará, vamos. La Virgen. Como ha curado a mí, que lo digo en serio.
Pues estupendo.
Sí.
Bueno, Fabio, pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista.
A vosotros.
Y nada, que ya nos despedimos.
Vale,
un beso.
Sí. Bueno.